en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, muy buenas tardes. Es el primer programa, digamos, ordinario que mantenemos en esta cuarta temporada que acabamos de iniciar en Madrid Trabaja, con la pregunta puesta encima de la mesa sobre si subirá el salario mínimo interprofesional a partir del 1 de septiembre, es decir, se empezará a cobrar realmente en octubre. El lunes, ayer, que comenzábamos la edición de una manera un tanto especial, pues prácticamente no nos dio tiempo a comentar la falta de acuerdo entre el gobierno, los agentes sociales, porque cada uno hace una reivindicación concreta. Los empresarios, ya lo comentaron aquí con Javi García, no están por la labor debido a las circunstancias que tenemos, ya no solamente por las consecuencias del COVID, sino incluso por la subida de la electricidad en los últimos meses, y los sindicatos, sin embargo, les parece muy escasa la propuesta del gobierno. Veremos lo que decide el Consejo de Ministros, porque parece que no va a haber nueva reunión. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. A ver que se le cae el bolígrafo.
Ya estoy.
Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Ya martes, primer martes de esta temporada, cuarta.
Sí, sí, pero vamos a darle paso a Andrea San Martín porque yo recuerdo que era la que mantenía aquí viva la fecha del calendario.
Sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo buenas estáis, tardes, oyentes, compañeros? Estamos hoy a 7 de septiembre y son las 3
Teníamos que haber empezado con la canción de Mecano. El 7 de septiembre es nuestro aniversario, que decía la...
Andrea no se la sabe, es muy millennial.
Pero, hombre, Mecano, hombre, ha trascendido las generaciones.
Se melómana, ¿no? Aunque no lo parezca.
Es verdad, porque seguro que a Javi le gustan cantantes y grupos que él no había nacido cuando estaban en
la variedad
auge.
Está el gusto, da igual la edad, ¿no?
Eso es cierto, es cierto.
En fin, no vamos a hablar de música porque nosotros tenemos que hablar hoy en concreto de autónomos, o sea que ese es nuestro objetivo y por supuesto también de ofertas de empleo, pero antes de ellas siempre tenemos un espacio para recordar a nuestra pequeña gran familia en Twitter.
Sí, nos pueden seguir @madridtrabajaom.
Y en Facebook no los olvidamos tampoco.
Y es muy sencillo, simplemente nos encuentran buscando este nombre, Madrid Trabaja.
Como sencillas son nuestras ofertas de empleo, que comenzamos con oposiciones para acceder a la Policía Nacional. Tenemos 2.218 plazas.
Y entre otros requisitos se requiere tener la titulación de bachiller equivalente y el permiso de conducir tipo B. Los aspirantes deberán superar una fase de oposición que está formada por pruebas físicas, de conocimientos y también de ortografía.
Calla, no hables de esa prueba, hombre, que es la polémica siempre.
Como ves, tampoco he mencionado la estatura.
Bueno, pero ese es un problema
también
menor.
También es polémico, ¿eh?
También es polémico aquí en estos micrófonos. Bueno,
no,
aquellas...
ya esto hasta que lo llevemos al tribunal, porque sabes que antiguamente se limitaba la edad a 40 años para acceder a la Policía Nacional, hasta que hubo un opositor que lo llevó a los tribunales y lo ganó.
Bueno, pues ponte al frente de esas personas que no miden.
Hombre, es que yo ahora ya para ser Policía Nacional como que ya llego un poco tarde.
Ya te pilla tarde. Bueno, sí, las personas que quieran presentarse a este proceso podrán presentarse también a un ejercicio de conocimiento de idiomas, a elegir entre inglés o francés. Es una prueba voluntaria. También deberán aprobar un curso de formación y un módulo de formación práctica. El plazo termina el día 27 de septiembre.
En San Fernando de Henares ofrecen 10 puestos de trabajo para operarios de limpieza.
Sí, una empresa del sector logístico necesita personal que tenga experiencia en el sector de limpieza, que también disponga de vehículo propio y disponibilidad total e inmediata. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a tiempo completo, de lunes a domingo en turnos rotativos, en horario de 7 de la mañana a 3:30 de la tarde, o de 3 y media a 12 de la noche. Además, habrá 2 días de libranza.
Hay una oportunidad de empleo para pescaderos. ¿Dónde? En Pinto.
Y que aprendan este oficio, porque buscan aprendices que tengan disponibilidad para incorporación inmediata y no se requiere tener experiencia anterior. El contrato es de tipo temporal, en horario de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y el salario de 13.500 euros brutos anuales.
En Aranjuez hay 2 vacantes para monitores de jardinería.
Se requiere tener el certificado de discapacidad de al menos el 33%, experiencia en jardinería, carné de conducir tipo B y se valora conocimientos en informática. El contrato laboral es de tipo temporal, la jornada completa en turno de mañana y el salario es según convenio.
La Fundación Santa María la Real necesita personal técnico de empleabilidad para mujeres.
Para coordinar un equipo que está formado por mujeres en situación de desempleo con el objetivo de que puedan encontrar un trabajo, se requiere tener formación universitaria en ciencias sociales o una FP de grado superior en integración social o similar. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, de 6 meses de duración, a jornada completa, y el salario oscila entre los 18.000 y 24.000 euros brutos al año.
Terminamos en Leganés porque necesitan instaladores electricistas.
Con experiencia de al menos 2 años en construcción de vivienda nueva, realizando labores de instalación eléctrica. También piden el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas y el contrato es temporal, una duración de 6 meses, a jornada completa, y el salario es según convenio del metal.
Si te interesa y cumples los requisitos en alguna de estas ofertas, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este 7 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Espero que hayan disfrutado de las vacaciones y que nos hayan echado un poquito de menos, tanto al menos como nosotros a ellas. Me refiero a nuestras autónomas que conforman la mesa de los martes y que tenemos hoy al completo. Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Muy buenas tardes. Hola, Gloria. Ay, Gloria. Vamos a ver si tenemos...
Hola, Javier.
Ah, sí, ahora, 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 ahora.
Es que he perdido la práctica. Bueno,
claro.
Pues nada.
Es lo que tiene marcharse de vacaciones, que tenemos que volver otra vez a la rutina, ¿verdad?
Sí, 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 y darle al microfonito, en fin, que era sencillo, pero se me había pasado. Pues nada, muy contenta de volver otra vez a empezar. Así que nada, bueno, bienvenidos a todos.
Y comentábamos en privado tú y yo, y además es que me lo está comentando mucha gente, que de repente hemos empezado con una actividad frenética.
Sí, 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 sí. Bueno, yo espero que esto se vaya calmando, pero esta semana, porque es que llevamos 7 días de septiembre, pues sí, ha sido un poco una revolución de necesidades. Bueno, confiemos en que las cosas se vayan calmando, no parando, sino calmando, para que seamos capaces de ir organizando el trabajo y de sobrevivir a
bueno,
este momento.
Bueno, yo creo que es una buena noticia, porque eso significa que hay dinamismo en la economía de la Comunidad de Madrid, y que ya digo que no solamente me lo has comentado tú, sino personas de sectores además muy diversos, con lo cual quiere decir que debe ser una tónica bastante generalizada.
Pues sí, ojalá efectivamente sea una buena señal y que se extienda en el tiempo, que no quede en un apretón de los primeros días de septiembre y que nos dure todo este curso, por lo menos.
Por lo menos, por lo menos. Y ya sabéis que también tenemos un termómetro a la hora de evaluar si hay dinamismo o no en la economía madrileña y sobre todo en el apartado que a nosotros nos ocupa, que es el empleo. Y para eso siempre contactamos con Blanca Pastor, de la Cámara de Comercio de Madrid, a la que se dirigen muchos emprendedores y muchas personas que tienen su negocio y que quieren aumentarlo, digamos, expandirse, etcétera. Blanca, muy buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
¿Qué, cómo van las cosas? Pues, desde ese igual puesto que... privilegiado en el que te encuentras de observadora del empleo, pues... y el emprendimiento.
Yo la verdad es que recién incorporada, porque terminé, o sea, me incorporé ayer de las vacaciones. Ah, y bueno, la verdad es que, como ha dicho Gloria, ha sido como me lo he encontrado todo eso de sopetón, porque sí que he intentado desconectar. y la verdad es que mis compañeras me han dicho que desde el día 20 de agosto o así la actividad ha sido, vamos, tremenda. O sea, que
Tremenda, ¿no?
mucha gente solicitando información, ayudas, mucha gente que quiere información para emprender y darse de alta, para montar sociedades. De hecho, tenemos el buzón de correo a tope.
Madre mía. Bueno, pues
Sí,
mira,
la verdad es que sí.
se va confirmando, se va confirmando. A la tercera ocupante de esta mesa de autónomas, le puedo preguntar porque también tiene una situación privilegiada, pero claro, es que ella es autónoma. Laura Gómez, muy buenas, vicesecretaria general de ATA. Muy buenas, ¿qué
Buenas
tal,
tardes.
Laura?
Sí, bien, muy bien. Encantada de estar con vosotros otra vez.
A
La vuelta
ti
al cole.
necesitamos que te subas un poquito el volumen del micrófono, si es
Siempre me
posible.
pasa igual.
Que entras
Gracias.
muy bajita y te queremos escuchar ahí con potencia. Porque yo te iba a preguntar que, bueno, Gloria también es autónoma. Yo no sé si en tu caso, Laura, has tenido derecho a vacaciones o no.
Más o menos.
Más o menos, dice.
Más o menos, sí, he tenido vacaciones por un lado y trabajo por otro. Pero bueno, sarna con gusto no pica, está claro.
Bueno, pues en cualquier caso, vamos a hablar con vosotras enseguida de asuntos que tienen que ver con el colectivo de autónomos, pero me vais a permitir que empecemos con una oferta de empleo que además tiene mucho que ver con personas que nos escuchan, que están metidas en este mundillo de los recursos humanos y que seguramente les pueda interesar. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando con Gloria, con Blanca y con Laura, de este dinamismo que parece que se ha implantado en la economía en general de toda España, pero en particular de la Comunidad de Madrid, la siguiente oferta de empleo, porque Randstad está buscando 100, perdón, consultores de selección. Con lo cual quiere decir que si necesitan consultores de selección es que hay muchas empresas que acuden a esta compañía para que se cubran determinadas vacantes de empleo. Vamos a hablar con David López, que es director de marketing y comunicación de Randstad. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, digo yo que esta oferta de empleo parte, hemos empezado el programa con un cierto optimismo y yo, digamos que detrás de esta oferta de empleo también veo un cierto dinamismo en el mercado laboral, o por lo menos que prevéis que ese dinamismo se va a producir en las próximas semanas y en los próximos meses.
Pues efectivamente, Javier, vamos a darle continuidad a este positivismo, ¿no? Y a estas buenas sensaciones que estamos teniendo respecto a la economía y el mercado de trabajo. Nosotros en Randstad España tenemos previsto incrementar en 100 nuevas contrataciones que ya hemos anunciado y que, como comentas, por las previsiones que tenemos actualmente, vamos a tener una alta demanda por parte de nuestros clientes y debemos seguir reforzando los equipos para dar respuesta a esta demanda. Es un ejercicio, si quieres, de anticipación.
Sí, claro.
Especialmente te diría que además en áreas muy concretas, ¿no? Sobre todo para el área de profesionales, que es nuestro área especializada en selección de cuadros medios y directivos, y el área de technologies, que es el área especializada en perfiles digitales y tecnológicos de toda índole, que además son los que se encargan de la selección y reclutamiento de los perfiles que yo creo que son más cualificados y más demandados ahora mismo en el mercado.
Esto es interesante que lo digas, David, porque hablamos de responsables de selección, de directores de recursos humanos, pero ya incluso en este mundillo hay una cierta especialización, es decir, hay consultores de selección especializados en el mundo digital y en otros mundillos.
Sí, por supuesto. Nosotros, lógicamente, tenemos que ir adaptándonos a lo que nuestros clientes nos demandan y ahora mismo la mayor parte de las empresas o gran parte de las empresas, afortunadamente, yo creo que en España, están en pleno proceso de transformación digital y lo que demandan pues son perfiles muy cualificados en tecnología y en digitalización de procesos. Pero no solamente en este área. Yo creo que, como estabais comentando, el contexto ahora mismo económico lo que está abriendo son oportunidades a todos los niveles y nosotros simplemente estamos atentos a estas oportunidades.
Luego, en cuanto a ciudades, aunque esas 100 vacantes, estamos hablando de oportunidades en toda España, sí que es verdad que también se concentran en ciudades muy concretas, entre ellas la nuestra.
Sí, para la Comunidad de Madrid prevemos que estas más de 100 contrataciones, sea el 30% aproximadamente, sean en Madrid, aunque como dices también vamos a contratar profesionales del mundo de la selección y del reclutamiento en ciudades como Barcelona, Bilbao, Zaragoza, realmente en cualquier punto de España, porque nosotros estamos presentes a nivel nacional en todas las provincias.
¿Y qué necesita aquella persona que nos esté escuchando ahora mismo y que diga, muy bien por la oferta, pero todavía no me habéis contado qué requisitos tengo que cumplir?
Bueno, pues lo que pedimos o lo que planteamos a las personas que estén interesadas en esta oferta, pues es que tengan titulación universitaria, que tengan una alta orientación al cliente, es decir, que se preocupen por entender sus necesidades y por cumplir las expectativas de nuestros clientes, que sean personas proactivas, inquietas, si quieres, en ese sentido, ¿no? Muy responsables con su trabajo. Algo que yo creo que es muy importante también, Javier, es que sientan pasión por trabajar por y para las personas, ¿no? Y trabajar con ellas, porque nosotros partimos de un punto, y es que Randstad de España está casi cumpliendo una función social al poner en contacto a empresas y trabajadores, ¿no? En la búsqueda de empleo. Desde ese punto de vista, yo te diría que nos interesan por igual las preocupaciones de nuestros clientes como las de nuestros candidatos y empleados. Por lo tanto, tienen que estar, son gente muy, muy predispuesta a trabajar con personas, ¿no? Y por último, pues es deseable y si es posible que tengan experiencia previa y si no, pues que tengan habilidades comerciales, ¿no? Para llevar a cabo su responsabilidad como un profesional de la selección.
Ay, esto me llama la atención porque habilidades comerciales realmente ellos no tienen que vender como tal.
Bueno, sí, pero al fin y al cabo tienes que relacionarte con el cliente, ¿no? Está más en la línea de lo que mencionaba antes, ¿no? De esa orientación al cliente que no, en el fondo no deja de ser comercial. No solamente respecto a nuestros clientes, sino también te diría con el candidato. Cuando decía comercial,
entiendo, sí. Sí, entiendo que es una serie de habilidades que se tienen independientemente de que uno tenga expresamente que vender o no. Sí.
Para entender qué necesita el cliente y adaptarnos, claro, lógicamente a lo que necesita.
Bueno, pues me imagino que a través de vuestra página web está colgada la oferta de empleo, con lo cual esa es la referencia. Nosotros también, como en la web mantendremos esta entrevista, colgaremos esta entrevista, también aquellas personas que lo necesiten, pues que acudan a ella. Y seguramente enlazaremos con esa oportunidad.
Solamente, Javier, decir que está colgada dentro de Randstad.es, pero en la parte de una sección que tenemos que se llama Únete a nuestro equipo, ¿vale? Porque tenemos otro tipo de...
Sí, claro, eso es. Vale, pues Únete a nuestro equipo, que hemos escuchado ahí un poquito que se iba un poquito la cobertura. Ese es el apartado que las personas que estén interesadas deben clicar como primer paso para acceder a esta oferta de empleo de 100 consultores de selección en Randstad. David López, un placer, muchas gracias.
Igualmente, Javier, que paséis buena tarde.
Madrid trabaja
en Onda Madrid. Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo cuidando del medio ambiente y evitando los atascos.
Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo, con menos dinero y cuidando del medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días, Madrid se pone en marcha para informarnos,
dar voz a los expertos,
acercarnos a la realidad de la calle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Hay que recordar que en este espacio tenemos cabida para que si eres una persona que está dada de alta como autónoma o bien quieres poner en marcha un negocio en las próximas semanas, tenemos nuestros canales de participación abiertos para que Laura, para que Blanca, para que Gloria puedan contestar a tus preguntas. Vamos a ver si después de las vacaciones de la mesa de autónomas, que no de él, porque él lleva ya incorporado un tiempo...
Diría de tus vacaciones.
Sí, bueno, tú cállate que la semana que viene no estás, o sea que no empieces a provocar.
Ya, ¿me despides ya? ¿Dos días solo de esta temporada?
Efectivamente, ya está.
Así bueno, yo estoy como en clase, inquieta, porque yo esta pregunta me la sé. Estoy a ver si nos vamos por
a levantar la mano, ¿no? A ver si recuerdas que tenemos un correo electrónico y un WhatsApp para que los autónomos y autónomas de la Comunidad de Madrid se dirijan a nosotros cuando tengan cualquier pregunta que podamos trasladar a nuestras invitadas.
El correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y el WhatsApp, notas de voz, que no llamadas, únicamente notas de voz, al 652-868099, 652-868099.
Es que no sé por qué, pero los mensajes de texto en el WhatsApp no nos llegan.
No
llegan, entonces tiene que ser...
Es una función que no han habilitado en la plataforma.
En el WhatsApp Business no lo han habilitado, no. En fin, que... Laura, voy a empezar... Hemos empezado con optimismo, pero ahora viene la cruda realidad. Porque
pues sí.
Me imagino, Laura, que conoces la investigación que están haciendo las mutuas sobre los autónomos que se acogieron al cese de actividad, si te parece que nos cuente Javi y ahora comentamos contigo y con el resto de invitadas.
Sí, porque a partir de este mes, claro, de septiembre, sí, las mutuas, ¿verdad, Laura?, van a poder comprobar si todos los autónomos que tuvieron acceso al cese de actividad cumplían realmente con las condiciones para tener derecho a esta prestación. Recordamos, entre otros requisitos, se precisaba la necesidad de acreditar que en el primer semestre de 2021 no se superaba una cantidad de rendimientos netos. Si finalmente se ha superado y la mutua te reclama, pues hay que devolver tanto la prestación como las cuotas exoneradas.
Esto ha generado mucha inquietud, Laura, e incluso hay medios que hablan de que se va a pedir la devolución de las ayudas a un montón de autónomos. ¿Por qué se produce esto? Tú que conoces más el asunto.
Bueno, una cosa que siempre hemos dicho desde el principio es que cuando se emitían las resoluciones en las que te concedía la prestación de cese de actividad, esas resoluciones eran provisionales y estaban sometidas a un control posterior, entre otras cosas porque los requisitos que tú tenías que cumplir no los podías conocer al momento de solicitarlo, porque había un límite de rendimientos durante el primer semestre y la prestación se percibía ese mismo semestre.
Ya.
Pero... Y eso es una cosa que nosotros advertimos desde el principio a todos los autónomos que lo solicitaban.
Ya. Bueno, ahora realmente sería preocupante para muchas personas. Hombre, vamos a ver, los que han tenido la cara de que les va muy bien el negocio y lo han solicitado pese a ello, pues no les está mal. Pero habrá siempre esos casos que estén ahí un poco en la frontera entre el sí y el no.
Ya, pero es que por desgracia eso pasa siempre. Es como cuando ponen los límites para solicitar alguna ayuda. Siempre hay alguien que se queda fuera por un día, a lo mejor, y esto por desgracia va a pasar. Ya. Yo lo que le dije a todo el mundo que acudió a nosotros es que tuviesen muy en cuenta esos requisitos y que en el caso de que no fueran a cumplir, que guardaran esa prestación porque la iban a tener que devolver.
Ya. Bueno, Gloria, ¿qué te parece a ti? Yo, no sé si has solicitado tú las ayudas y estás en el millón de autónomas que se pueden ver involucradas por esta investigación.
Pues bueno, me parece terrible, ¿sabes? Porque quiere decir que en el momento en el que se solicitó, efectivamente se desconocía, ¿no?, que pudiera haber un golpe de esos de suerte e hicieras una facturación fantástica. Pero bueno, yo creo que la mayoría de las personas que lo pidieran, pues sí que tendrían un poco los cálculos, ¿no?, y su previsión sobre qué es lo que iba a pasar. Pero si alguien efectivamente, como dice Laura, lo pidió y luego se ha columpiado, pues supongo que esto va a ser muy duro, ¿no? Porque seguro que ya está utilizado, empleado y aplicado ese dinero. En fin, confío que no haya mucha gente que tenga que esté en esa situación.
Y luego el otro disgusto, bueno, es que Laura se lo conoce, pero vamos, si no le daríamos un disgusto, que es el clamor que existe entre los autónomos por la imposibilidad de acceder a las ayudas que puso en marcha el gobierno a través de las comunidades autónomas, pero al fin y al cabo la normativa la marcaba el gobierno.
Sí, según las previsiones de los expertos, gran parte de los negocios no cumplen esas condiciones del gobierno, como por ejemplo no tener deudas con la administración, formar parte de la clasificación nacional de actividades económicas o no haber tenido pérdidas en el año 2019. Por tanto, se estima que las ayudas no alcancen a cubrir ni a tan siquiera 300.000 de los 3,3 millones de autónomos españoles. Hablamos de al menos el 10%. Desde ATA solicitan que se modifique el Real Decreto 5/2021 para que aquellos autónomos al corriente de pago con sus proveedores puedan solicitar esas ayudas.
Claro, porque Laura, muchas veces a mí me hace mucha gracia y no sé si lo compartes, ¿no? Pero cuando una persona necesita acudir a las ayudas es porque su situación está mal, incluida la posibilidad de pagar la seguridad social o Hacienda.
Claro, y es que, a ver, eso es una cosa que nosotros decimos muchas veces y no lo tienen en cuenta. Siempre piden para cualquier tipo de ayuda, da igual que sea local, autonómica, estatal, que se esté al corriente de pago con Seguridad Social y Hacienda, ¿vale? Lo puedo llegar a entender y vendrá en la normativa de referencia. Pero algo tienen que hacer porque mucha gente, por desgracia, el que necesita esa ayuda, pues a lo mejor no ha podido estar al corriente de pago de Seguridad Social y Hacienda. Pero es que además, que no podrías acceder, la gente, por lo general, ¿a quién le gusta tener deudas? ¿A quién le gusta deber dinero?
Ya, claro.
A nadie, pues se buscan la vida. Yo conozco autónomos con los que he hablado, mira, es que me dio dinero mi hija, me prestaron mi suegro para pagar pues la letra del taxi, la factura del proveedor, porque no les quería deber dinero a nadie. Y ahora me encuentro con que me han dado la ayuda y no puedo justificarlo y tengo que devolverlo.
Y de hecho es que muchas veces la ayuda se debiera destinar incluso a saldar esas deudas que tienen con eso, la Seguridad Social, con Hacienda, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al final se trata de un pequeño alivio a personas que lo han pasado y lo están pasando muy mal.
Claro, es que se supone que ese es el destino de ese dinero, ¿no? De esos fondos, de esas ayudas públicas, que al final lo que se quiere conseguir es que los autónomos y las pequeñas empresas no se hundan y sigan en alza, claro, y sigan con su actividad, contratando personal, contratando gente, que no hay que olvidar que la mayoría de los que podemos llamar empresarios en España son autónomos, son pequeños autónomos o pequeñas empresas, y son las que realmente mantienen, somos los que mantenemos el país y la comunidad.
Y sobre todo porque, Blanca, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, creo que la administración tiene suficientes recursos para determinar entre aquellas personas que deben a la Seguridad Social o Hacienda por un problema puntual de falta de liquidez o de incluso pues lo que ha pasado con el COVID-19 por falta de negocio, a otras personas que a lo mejor tienen un historial mucho más largo de deudas.
Claro, a ver, nosotros hemos, cuando estábamos asesorando de las solicitudes, de cómo presentar las solicitudes o sobre los gastos que se cubrían, había gente que nos planteaba casos muy, muy concretos. Oye, mira, yo no he pagado o he dejado de pagar por esta situación. Entonces yo entiendo que en esos casos se tendrían que ir caso a caso, es decir, viendo caso a caso si hay alguna manera de incluir aquellos autónomos y aquellas empresas que en circunstancias generales a lo mejor no entrarían, pero por las circunstancias extraordinarias sí podrían incluirse. Por ejemplo, nos pasó, mucha gente nos preguntaba, pues empresas que no, o sea, cuya actividad no estaba, o sea, cuyo CNAE no estaba incluido dentro del listado previsto por el gobierno, que nos decían, ya, pero yo estoy dentro de la cadena de valor, es decir, yo he perdido dinero porque mis clientes son CNAEs que han tenido que cerrar, etcétera,
claro,
etcétera.
Claro.
Entonces, claro, en ese caso tendrían que ver caso a caso la situación de cada una de las empresas.
Claro, yo creo que al final, Gloria, el asunto aquel de los CNAEs, que además hubo olvidos, que después, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ha habido que actualizar incorporando nuevos CNAEs, que recordamos, para aquellas personas que no sepan lo que es el CNAE, es el numerito que corresponde al sector de la actividad a la que pertenece la empresa. ¿Eh, Gloria?
Sí.
Sí, la clasificación nacional de actividades.
Eso. Pero es que hablamos muchas veces de CNAE como si lo conociera todo el mundo y seguro que hay algún oyente que diga, oye, pues no tengo ni idea de qué me estáis hablando, ¿no?
Ya, sí, completamente de acuerdo. Pues es que, bueno, fíjate que este tema, ¿cuánto tiempo lo hemos estado comentando, verdad,
mucho,
Javier, a lo largo de, desde que salieron, ¿no? Desde que se preveía que iban a salir y, bueno, parece que finalmente no resuelven la situación para la que se habían planteado. Así que, bueno, ojalá revisen y dé lugar a que haya, bueno, pues más empresas pequeñas que tengan posibilidad de acceder a esas ayudas, que en muchos casos, bueno, como comentaban, ¿no?, tanto Laura como Blanca, pues es verdad que han llegado a acuerdos con proveedores para resolver esas deudas y que claro, que a la hora luego de poder decir, oye, tengo una deuda, pues no la tienen, porque han dicho, bueno, pues eso me lo conservas para unas próximas reservas en algún caso o para... Y bueno, pues todos esos cambalaches que se han hecho con buena fe, ¿no? Y
claro.
Con la idea además de continuar, ¿no?
Y de sobrevivir un poco a una época muy difícil.
Claro, claro. Pero que vamos, completamente de acuerdo con Laura. A nadie le gusta tener deudas y buscas, bueno, como sea, para quitarte ese peso de encima y poder dormir. Claro. Que si no, luego es complicado conciliar el sueño.
Bueno, de cualquier manera, Blanca... confirmas, estoy seguro que ahí a la Cámara de Comercio se han llegado muchísimas empresas interesadas en esto de las ayudas, ¿no?
Nosotros hemos asesorado un montón de gente, tanto, o sea, desde que salieron en mayo hasta finales de junio hemos estado dando información. Sí que es cierto que ha habido, pues eso, muchas empresas que nos han, o sea, muchas empresas que se ponen en contacto con nosotros nos decían lo que decía Laura, es decir, yo he pedido dinero a mi madre, a mi hermano, a mi tío y ahora, ¿qué hago para devolvérselo? Porque yo realmente he pedido dinero prestado, es decir, no tengo deudas con nadie, pero sí, o sea, bueno, sí tengo deudas con mis familiares,
claro,
pero no tengo deudas con proveedores, no tengo deudas con la administración, porque he intentado tirar o de mis ahorros o de familia para, pues para precisamente para eso, para poder pagar sueldos, poder pagar proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso estaban muy desprotegidos.
Total, Laura, que se prometieron desde el gobierno central 700 millones de euros, si no recuerdo mal la cifra, y se han repartido nada y menos.
Pues sí, y el problema es que ahora se han repartido, pero hay un plazo para, o sea, a ti te da la ayuda, tú tienes un plazo para justificar, ¿no?, dónde vas a aplicar ese dinero.
Sí.
Y el problema es que va a haber mucha gente que va a tener que devolverlo. Yo es que aquí en la Comunidad de Madrid he hablado como mínimo con un par de autónomos que tenían esa situación. Me decían, es que no tengo nada que justificar. Le digo, bueno, pues devuelve el dinero.
Yeah.
De verdad, porque muchos dicen, bueno, me han dicho que van a revisar uno de cada... Mira, no te la juegues a estadística fantasma porque al final te pueden revisar.
Claro, claro, claro. Y luego es peor el remedio que la enfermedad, o sea que hay que tener en ese sentido cuidado. En fin, que se están moviendo muchas cosas aquí en la Comunidad de Madrid y si quieres montar un negocio... Oye, pues que en Collado Villalba te ofrecen un despacho a un precio que yo diría, bueno, no es gratuito, pero casi, casi, está muy cerca. Vamos a hablar con el concejal del Ayuntamiento de Collado Villalba. Ahora, esperaba yo la sintonía, ya la tenemos aquí y tenemos con nosotros a Dan Martínez, concejal de Empleo del Ayuntamiento de Collado Villalba. Dan, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Pues encantado de saludarte. Ya sabes que cada vez que tenemos oportunidad y que vosotros tenéis algo que contarnos, ahí te tenemos al teléfono para que nos lo comentes. Y en este caso es que nos ha llamado mucho la atención, porque claro, estamos hablando, hemos empezado el programa hablando de un poco el dinamismo que está cogiendo septiembre, ¿no? Eso quiere decir que hay muchas personas que tienen proyectos y que necesitan espacios físicos como los que proporcionáis vosotros en Collado Villalba a través de la cantera de empresas, ¿verdad?
Sí, a través de la cantera de empresas hemos puesto por primera vez un servicio de coworking, porque hay que recordar que en la cantera de empresas ya tenemos un vivero de empresas, es decir, ya hay oficinas, más de 25 oficinas que... bueno, pues multitud de empresas, tanto del municipio como de la comarca, pues han elegido por los beneficios económicos, pues por tener la posibilidad de tener esta oficina y que también pues facilita mucho pues los servicios comunes que se utilizan, ¿no? Hemos querido dar desde el ayuntamiento, hemos querido dar un paso más y a partir de junio, a finales de junio aprobamos la ordenanza para la creación del servicio de coworking, que una vez ya sabemos que los trámites de la administración pues son complicados, una vez publicado, pues hemos hecho ya esta primera convocatoria para poner a disposición 8 puestos. Es verdad que son pocos, pero con el tema del COVID, claro, y las medidas de protección y de distanciamiento, pues nos exigían solo en este momento poder disponer de 8, ¿no? Que una vez que se amplíen estas, se reduzcan los metros de distancia y de las medidas, ampliaremos el número de puestos. En este sentido, es uno de los más baratos incluso de la Comunidad de Madrid, son 55 euros al mes y se dota pues de para todo ello mobiliario, un monitor, una taquilla individualizada, wifi y todos los gastos de suministros incluidos en el precio.
Si es que trae más a cuenta, dicho popularmente, ir a vuestro coworking que montar la oficina en casa.
Hombre,
por precio, digo.
Evidentemente, y sobre todo también porque no solamente se busca la reducción de gastos, ¿no? Que es evidente, sino también que la relación entre diferentes profesionales, no solamente los que están en el propio coworking, sino en todo el vivero de empresas que hace posible esas conexiones y ese crecimiento a la hora de hacer sinergias de cara a ampliar los negocios o incluso, bueno, pues dar ese primer empuje, ¿no?, a ese inicio empresarial que muchas veces es complicado, ¿no?, y que a través también de todos los servicios y todos los talleres y actividades que se desarrollan en la propia cantera hacen posible que salgan muchas sinergias entre los propios propietarios de, claro, de estos espacios.
Esto es muy interesante porque efectivamente se puede dar lugar incluso a nuevos negocios, porque a veces se juntan dos o tres personas de sectores diversos y se les ocurre una idea, ¿no? Y pasan del coworking a intentar montar una oficina. No sé si en vuestro vivero de empresas, porque lo tenéis cubierto, pero seguramente en otro lugar.
Sí, nosotros vamos sacando convocatorias, porque sí que vamos viendo que la evolución y sobre todo pues las ganas de seguir ampliando las líneas de negocios y sobre todo pues también generando más empleo, ¿no?, hacen que muchos de los que están en el vivero de empresas y pasan 3 años, pues eligen ya pues otras oficinas o otros establecimientos o sitios mucho más amplios, ¿no?, y que tengan pues muchas más mejoras, ¿no? Y esto es como un poco un empuje, ¿no?, que queremos dar desde el Ayuntamiento de Collado Villalba a esa cultura emprendedora, que cada vez vemos que hay más, que no solamente son jóvenes, sino también son también cada vez más los desempleados, que se actualizan y ven a través del emprendimiento el autoempleo que buscan y que una vez que generan eso, pues van generando empleo, ¿no? Sí. Entonces, esa es un poco esa línea, ¿no? Crear un poco, ahora ya un paso más, el coworking, un puesto solo fijo que haga poco a poco que de forma económica pues vayan creciendo, ¿no?, como empresa.
De cualquier manera, el plazo máximo que pueden estar es de 2 años.
Efectivamente, son dos años y si hay espacio y evidentemente pues no hay más demandantes que lo pidan, lo soliciten, pues pueden también se hacen excepciones para que se puedan quedar. Hay que recordar que se ha abierto el plazo esta semana, sí, y que tienen hasta el 24 de septiembre para poder presentar las solicitudes, pero eso no quiere decir que ya se acabe ahí, ya no se pueda, sino se puede inscribir, porque siempre hay bajas, hay cambios y evidentemente se puede ampliar el número de puestos de cara a que desde las distintas autoridades sanitarias pues nos vayan reduciendo esos requisitos, ¿no?, de separación y de medidas contra el COVID-19, y en este sentido es importante que se puedan inscribir. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues a través del correo cantera de empresas todo junto @hito-mediocolladovillalba.org o en el propio centro de iniciativas y cantera de empresa que están en Collado Villalba, OSI y toda esta información para aquellos que sean fuera del municipio, pues pueden tenerla en www.colladovillalba.es.
Perfecto. Hay que decir, no sé si estos primeros días se está animando mucha gente, porque ya sabes que precisamente has aludido al asunto del COVID, los espacios de coworking, en fin, que la gente no se animaba mucho a ir a ellos, por lo menos en la época más dura. No sé si en esto también nos está cambiando un poquito la mentalidad.
Bueno, cada vez se está incorporando a las oficinas cada vez más, no solamente nuestras instalaciones, sino también se nota a nivel privado, ¿no? Que cada vez, bueno, pues la vacunación va haciendo posible que la gente, bueno, pues vaya flexibilizando un poco pues el teletrabajo con las acudir a la oficina, ¿no? Muchas veces el teletrabajo nos ha permitido pues muchas facilidades, pero nos ha también perjudicado a la hora de tener ese contacto estrecho, ¿no?, con la gente, ¿no?
Claro.
El contacto social. Y en esos primeros pasos, en esos primeros momentos en los que se inicia, ¿no?, se emprende, es necesario la colaboración y la búsqueda de colaboradores. Y en este sentido, los coworking o la cantidad de empresa hace posible que se siga avanzando en esas sinergias, ¿no? Pero, bueno, en definitiva sí hay que informar que nuestro coworking, bueno, pues tiene y cumple todas las medidas necesarias y que por eso la reducción a 8 puestos, ¿no? En este sentido, en 2 diferentes salas, ¿no? Que hace posible que puedan desarrollar ahí de forma fácil y segura su trabajo.
Perfecto. Hasta el 24 de septiembre nos ha comentado Adán Martínez que está abierto el plazo en una primera instancia para optar a esos puestos de coworking que ponen a disposición de los emprendedores de Collado Villalba, pero del resto de municipios también, porque hemos visto que en eso siempre sois muy generosos, Adán, porque hay otros ayuntamientos que es solamente para mis vecinos. Vosotros, todo lo que hacéis, porque ya hemos hablado de otras iniciativas, siempre lo abrís como mínimo a vuestra comarca, a vuestra zona.
Hombre, nosotros tenemos como eslogan Collado Villalba, capital de la sierra, y no se puede quedar solo en ese eslogan, ¿no? Siempre ampliamos y no podía ser de otra manera que ayudemos al resto también de vecinos, pero principalmente y evidentemente pues siempre esto lo buscamos.
Hombre, claro.
Para mejorar las condiciones de nuestros propios vecinos y población de Collado Villalba, pero siempre sin dejar de excluir al resto de municipios de la zona, claro.
Y luego que eso enriquece al propio municipio, aunque atendáis a personas de otros. Al final, digamos que la economía de Collado Villalba se va a ver beneficiada con seguridad. Pues muchas gracias, Adán, y seguimos en contacto en esta nueva temporada.
Muchísimas gracias a vosotros. Suerte en esta temporada.
Gracias.
Y que sigamos informando, ¿no?, cómo hacéis todas el material de empleo, que ahora mismo es fundamental.
Desde luego que sí.
Trabajando en esta línea.
Un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo, hasta luego.
Gloria, no sé si has detectado en este clima que hemos comenzado en septiembre, si ya por fin nos reunimos más allá del Zoom.
Pues sí, a mí me está sucediendo que ya en algunas reuniones o cursos sí que estamos haciéndolo de manera presencial, así que sí.
Bueno, vamos a...
Es buena señal, ¿no?
Sí, desde luego que sí, que vamos volviendo un poquito a una normalidad o lo más parecido a la normalidad. Laura, ¿te pasa lo mismo?
Bueno, todavía estoy teniendo muchas reuniones virtuales y es verdad que es mucho más rápido y más fácil, queda
sí.
De 5 minutos en 5 minutos, pero ya se ve más movimiento por la oficina, ya viene más gente, ya como que estamos viéndonos de carne y hueso, ¿no?
Claro.
Ahí hace falta.
Sí, desde luego que sí. Blanca, en la Cámara de Comercio también veis más presencialidad.
Nosotros aquí, el Departamento de Emprendedores está situado en el Instituto de Formación Empresarial, entonces al ser un centro de formación sí que es cierto que aquí tenemos alumnos todos los días, pero en el tema de emprendimiento, que hasta hace poco, o sea, hasta antes del verano la gente era muy reacia, les decíamos, tenemos asesoramiento presencial, era muy reacia a venir, ahora parece ser que sí que se están animando.
Bueno.
Además también hemos empezado a hacer ya eventos híbridos, algunos presenciales muy pequeñitos. Así que sí, poco a poco.
Bueno, pues también en ese sentido, buenas noticias de poder volver a la presencialidad, aunque yo creo que las reuniones de Zoom no se van a terminar del todo, porque como decía Laura, también es una ventaja, que no tienes que desplazarte y en unos minutos solventas una cuestión. 3 y 44 minutos.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este miércoles, último choque de la selección española de fútbol en esta ventana de encuentros clasificatorios para el Mundial de Qatar. Desde las 9 menos cuarto, Kosovo, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos que te pueden interesar. Hay uno de actividades administrativas en la relación con el cliente.
Durante 800 horas teórico-prácticas aprenderás a realizar operaciones de recepción y gestión administrativa. Se requiere tener la titulación de la ESO y un nivel intermedio de inglés.
Me descarto entonces, ¿no? Curso de operaciones básicas de cocina.
Este te iría mejor, una formación de 306 horas de duración con la que puedes obtener un certificado de profesionalidad. Vas a aprender a preparar, elaborar y presentar elaboraciones culinarias utilizando técnicas y normas básicas de manipulación, preparación y conservación de alimentos. Comienza el 4 de octubre.
Este yo necesitaría un poquito más de nivel. Yo a este creo que ya llego sin certificado de profesionalidad. Curso de analítica web.
Son 30 horas teóricas que se imparten en la modalidad online para aprender a investigar los datos y sacar buenas conclusiones desde el posicionamiento en buscadores, SEO y Big Data.
Y un curso de alfabetización digital.
Ya puedes inscribirte en esta nueva edición de orientación laboral dirigida a desempleados para adquirir habilidades y competencias digitales en la búsqueda de empleo. Se desarrolla los días 13, 14 y 15 de septiembre de forma online y está organizado por la Fundación Santa María la Real y Fundación Telefónica.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, quieres participar de alguno de ellos y saber cómo inscribirte, búscanos en Google como Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y a partir de ahí encontrarás los cursos de formación de este 7 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya sabéis que hemos hablado en numerosas ocasiones del proyecto Impulsa de Cruz Roja, que tiene por objetivo precisamente ayudar a aquellos de vosotros que queréis montar un negocio, que sobre todo pertenecéis a un colectivo que quizá lo tiene un poquito peor a la hora de encontrar una situación en créditos, por ejemplo, dinero, que es una de las cuestiones que más imposibilitan muchas veces poner en marcha un negocio. Vamos a hablar con Javier José Pérez Raimundo, que es portavoz de Cruz Roja y coordinador de los premios Impulsa. Muy buenas, caballero, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes.
Bueno, el placer es nuestro porque habéis abierto la segunda edición de los premios Impulsa al autoempleo, ¿no?
Efectivamente, desde el 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre hemos comenzado esta segunda edición ya que la primera, la verdad es que se presentaron más de 100 personas candidatas, personas emprendedoras con proyectos que habían trabajado mucho para ponerlo en marcha, y hemos visto conveniente pues seguir apoyando esta iniciativa para poner en valor, y más en estos tiempos, como bien sabéis, sí. Pues hay que apoyar en todo lo posible a las personas que emprenden, a pesar de sus dificultades ya añadidas, que como bien comentabas, pues el acceso a la financiación, una de las claves, ¿no? Aparte de otros obstáculos, y vamos ya con estos premios para apoyar a través de ayudas y por supuesto para difundir sus negocios.
De cualquier manera, ¿quiénes se pueden presentar? ¿Tienen que haber formado parte del programa Impulsa?
Pues hemos abierto varias categorías este año, que las resumo muy rápidamente: la categoría de creación para iniciativas recientes, la de consolidación para algunas que están ya más consolidadas, las de emprendedoras, de proyectos de mujeres liderados, para proyectos liderados por mujeres, y la última internacional. Es cierto que la mayoría de las candidaturas son para personas emprendedoras que hemos apoyado de Cruz Roja, pero hemos querido, igual que el año anterior, dejar una categoría abierta, en este caso la de mujeres emprendedoras, donde cualquier mujer o mujeres emprendedoras que hayan iniciado un negocio, aunque haya sido hace un día, por llamarlo de alguna manera, poder presentar su candidatura y contarnos su iniciativa y poder valorarla y ojalá que puedan ser finalistas de estos segundos premios Impulsa al Autoempleo.
Y precisamente, ¿qué es lo que vais a valorar a la hora de seleccionar a las iniciativas premiadas?
Pues hemos establecido unos criterios que son similares al año pasado y que pensamos que son los más objetivos posibles, por supuesto mirando puntos tan importantes como dentro de su plan de negocio la sostenibilidad del proyecto, también valorando ese background, esos antecedentes, esas barreras que han superado las personas emprendedoras, por supuesto el enfoque digital que contribuya al impacto social, a la creación de empleo, si está centrado en sectores más emergentes como la economía circular, si apoya también, por supuesto, es un proyecto, digamos, también que está fuera un poco de las grandes capitales, ¿no? Que antes comentabas del Ayuntamiento de Collada Villalba, ¿no?
Sí.
Queremos también valorar esa parte más de desarrollo rural y en definitiva, pues básicamente no nos diferimos muchos de otros premios, pero sí es cierto que de Cruz Roja, digamos que ponemos mucho en valor el background de la persona emprendedora y, por supuesto, pues toda la parte de sostenibilidad del negocio.
Ya. Bueno, ¿tienen de plazo hasta final de mes?
Efectivamente, hemos abierto la candidatura y lo hemos enlazado en nuestra página web. Cualquier persona interesada entrando en lo típico www.curroja.es, en Premios Impulsa, se pueden descargar las bases de la candidatura, y donde solo simplemente hay que presentar un formulario, un resumen del plan de negocio y sí que pedimos un pequeñito vídeo, típico elevator pitch, que para los que no sepan nada de emprendimiento no deja de ser un pequeño discurso.
El discurso del ascensor famoso del que hemos hablado.
Exactamente, ¿no? Porque al final una imagen y también es una manera de conocer a las personas emprendedoras, así que las personas que nos estén escuchando, que muchas veces dicen, uff, esto me va a llevar a mí muchísimo tiempo, soy una persona emprendedora, autónoma, ya con lo mío tengo suficiente, lo hemos intentado hacer lo más sencillo posible, porque lo que queremos es que los premios sean los más inclusivos posibles y que toda la persona que vea conveniente pueda presentar su candidatura.
Bueno, pues estaremos atentos, porque luego aquí solemos hablar con alguna de las personas que gana estos premios Impulsa, lo hicimos el año pasado, así que Javier José, un placer y muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros y enhorabuena por esta nueva temporada.
Muchas
también.
Muchas gracias.
Un saludo.
Vamos a continuar hablando. Bueno, Gloria, es importante estas iniciativas de muchas entidades, porque hablábamos de esos colectivos que muchas veces lo tienen muy complicado para emprender, si no es con ayudas. Ahora le preguntaremos también a Blanca, porque existe esa figura del microcrédito que tiene alguna entidad bancaria y que tiene acuerdos con la Cámara de Comercio, que también puede ser una solución. Gloria.
Pues bueno, para mí el Impulsa tiene tan buenos recuerdos. Que bueno, pues trabajé en el proyecto hace muchos años, muchos, cuando se inició. Y bueno, yo siempre recomiendo el hecho de presentarse a cualquier iniciativa que reconozca el emprendimiento, que reconozca la creación de la empresa, que reconozca todo lo que se está haciendo, ¿no? desde esa pequeña empresa, porque bueno, pues sirve para muchísimo. Primero, porque da prestigio, porque genera networking, sigues aprendiendo y bueno, y te pones en una posición, pues si quieres, un poco diferente, ¿no? Como de más valor al tener que contar al resto de las personas qué es lo que haces y cómo lo haces. Así que bueno, por supuesto, animo a todas las personas y empresas que puedan presentarse que lo hagan, a darle trabajo al jurado.
Esta temporada, como en las anteriores, uno de los aspectos clave será que demos ideas para encontrar financiación, pero vamos a recordar, Blanca, los microcréditos, ¿no? Que para algo están.
Sí, a ver, nosotros desde la Cámara y otras entidades tenemos firmado un convenio con Microbank. Nosotros en nuestro caso tenemos dos, uno para proyectos emprendidos por mujeres y otros con carácter general. Entonces, son créditos hasta 25.000 euros. La ventaja que tienen estos créditos es que no es necesaria una garantía real, es decir, no piden un aval. Y que, bueno, en principio la garantía sería el propio plan de empresa del emprendedor. Entonces, nosotros les podemos ayudar a hacer el plan, pero claro, lo que digo siempre, nosotros ayudamos.
No lo hacemos.
Pero no hacemos.
Ahí está.
Exacto.
Bueno, también vosotros echáis una mano, Laura, desde ATA.
Sí, de hecho, también tenemos acuerdo con Microbank nosotros y también apoyamos a la hora de montar sus proyectos. Que es súper importante lo que ha dicho Blanca. Tienes que trabajar tu proyecto tú.
Eso es. Esto es como el currículum que los orientadores laborales nos dicen. Te ayudamos, pero el currículum lo tienes que hacer tú. Te damos indicaciones, te marcamos un poco el camino. Y que nos marca el camino también los martes y vuelve con nosotros después de las vacaciones nuestra autónoma superviviente, que ella ya sé que se me va a quejar de que no ha tenido vacaciones. María Díaz, muy buenas.
Pues mira, no te creas, porque me voy a quejar de que las he tenido. Fíjate.
¿Ah,
lo
sí?
Que digo. Sí, porque para un autónomo vacaciones es un poco puñeta, pero yo las he tenido, a ver, con intervalos, una vez a la semana tenía que trabajar y el resto ha sido, ya hablé de este vértigo antes de las vacaciones, y ese es el problema de los autónomos, tener vacaciones. Antes hablabais de que las mutuas van a investigarnos a los autónomos para las ayudas que hemos pedido. Yo creo que tendrán que entender que cuando se han solicitado las ayudas no se pedían sobre certezas, se pedían sobre humo, porque no sabíamos lo que nos venía encima. Pues es muy posible que muchos autónomos luego hayan resuelto y hayan salido adelante y que otros no haya sido así, pero no se pide sabiendo que te viene trabajo, se pide porque crees que no te va a venir. Entonces, ya hablaremos con calma. Yo quiero sobre todo dar la bienvenida y quejarme de que he tenido vacaciones.
Vaya, pues mira, nunca lleve a gusto de todos.
De verdad, no acertamos nunca, chicos.
No acertamos.
Ay, madre.
Bueno, pues nada, pues que termines ya cuanto antes las vacaciones, María, entonces.
Bueno, yo ya empezaba a trabajar septiembre. Si ya no trabajo en septiembre en el mundo del teatro, en el teatro hay dos temporadas, septiembre y enero, con las cuestas económicas.
Claro.
Si ya no empiezo en septiembre, ya
mal vamos.
Me veo limpiando paletas. O
sea, bueno, pues ojalá el teatro madrileño, que bueno, pues... digamos que no ha tenido el parón de otros sitios, pero que ahora todavía más.
Y posiblemente en unos días ampliemos ya el aforo al 100% y tengamos una buena noticia que dar.
Ojalá.
Estoy encantada de volver a encontrarme con vosotros. ¿Ves? Para que veas que todos no son quejas.
Y nosotros encantados de tenerte en este programa. Un abrazo y hasta la semana que viene, María.
Hasta la semana que viene.
Bueno, y ha sido un placer. No ha ido mal el primer día, ¿no, Gloria? Gloria, no.
Perdón. No, perdón.
El micrófono, la falta de costumbre.
Resolveré el recordarlo y el tener todo a punto. Ha sido estupendo, muchas gracias.
Bueno, vamos, nos da tiempo a comentar una noticia más, Javi.
Sí, cuidado con ese dinero en efectivo que se guarda debajo del colchón. Suena muy antiguo, pero es que Hacienda nos puede castigar después por ello. Si no conseguimos justificar dicha procedencia, porque han pasado muchos años, hay que tributar de nuevo por ello. Se considera un incremento patrimonial e incluso una sanción del 150% del valor de ese ingreso sin acreditar.
Y yo me pregunto, Laura, ¿qué van a venir a mi casa a registrarme debajo del colchón?
Mira, de verdad, ya no saben qué inventarse. Nos tenemos que ir con ese dinero debajo del colchón todos a comer por ahí. Ya está.
Sí, eso es, a comer bien de esas facturas que luego salen en los periódicos. De...
Sin factura, no pasa nada.
Bueno, oye, no, sí pasa. Que públicamente aquí tenemos que ser respetuosos con la legalidad.
Pero que no nos pueden contar esas noticias, de verdad. Que es que ya en serio, van a venir a registrarnos los bolsillos.
Desde luego que sí. Bueno, Laura, un placer. Hasta la semana que viene.
Igualmente.
Blanca, disfruta de lo que queda de martes y que el resto de la semana te sea leve en tu vuelta al trabajo.
Igualmente, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.
Nuestra mesa de autónomas, que estará todos los martes aquí con nosotros. Volveremos la próxima semana, pero antes, mañana a las 3, hablaremos de empleo público. Tendremos además noticias importantes sobre cómo acceder a las oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid. Así que disfruta y hasta mañana.